Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone.
Ponemos nuestro foco en el caso del periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, a pocos días de que se pronuncie una corte londinense sobre su posible extradición a Estados Unidos.
Entrevistamos a la política y diplomática argentina Alicia Castro, ex embajadora en Venezuela entre 2006 y 2011 y ex embajadora de Reino Unido entre los años 2012 y 2015.
La entrevistada.
Alicia Castro, ex embajadora de Venezuela y Reino Unido, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias.
Del 27 al 28 de octubre, el Tribunal Superior de Londres va a examinar la apelación estadounidense contra la decisión de no extraditar a Julian Assange a Estados Unidos. Allí está enfrentando 18 cargos que podrían significar además pasar el resto de su vida en prisión. ¿Estamos ante la posibilidad de que Reino Unido tome una postura firme a favor del periodismo y la libertad de prensa, o hará mella la presión que está ejerciendo Estados Unidos, Alicia?
Bueno, por ahora el Reino Unido ha estado sometido a la presión de los Estados Unidos, ¿no? Me gustaría, ¿sí?, si me permitís brevemente, para quienes puedan escucharnos y no estar familiarizados con el tema, que Julian Assange es un periodista australiano, el creador, el fundador de Wikileaks. Él no es un hacker, es decir, no ha cometido ninguna violación de ninguna especie de contrato de confidencialidad, revelando los terribles secretos que haya revelado, los crímenes de guerra, el espionaje mundial, el nivel de penetración de la injerencia de los aparatos de seguridad en otros países, la corrupción mundial. Incluso ahora es oportuno revisar los documentos que él reveló respecto a las presiones que ejercen algunas empresas y que perjudican la cuestión medioambiental, etcétera. Es un hombre que, en realidad, si pudiéramos resumir, se ha dedicado a revelarnos, a estudiar y a revelarnos cómo funciona el mundo. Ha democratizado las más oscuras verdades que normalmente están en los sótanos de las agencias de seguridad y de el complejo industrial militar de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, ¿no? Yo lo he conocido mucho a Assange porque yo era embajadora en Argentina en el Reino Unido en el año 2012, cuando el gobierno del Ecuador le concedió un asilo diplomático, que es una institución de raigambre latinoamericana, porque justamente él estaba siendo perseguido con una excusa que ahora podemos analizar y corría el riesgo, y él lo conocía muy bien, de ser extraditado a los Estados Unidos y juzgado. Y entonces Rafael Correa le concedió un asilo diplomático, vivía en la Embajada de Ecuador en Londres en modo muy modesto.
Sí.
Pero Ecuador se convirtió allí en un centro de atención, ¿no? Porque su actividad, su personalidad, las revelaciones que hacía, su coraje, le valieron el interés de muchos filósofos, intelectuales, poetas, políticos, cineastas, ¿no? Yo iba muy frecuentemente a visitarlo, me hice muy amiga de él, es un hombre que admiro profundamente, es un héroe de la verdad, ¿no? En un momento donde la comunicación cambió. Uh-huh. Y él es un héroe de nuevo tipo, ¿no? ¿Qué hacía Assange? ¿Qué son los cables de Wikileaks? No se los ha robado al Estado. A él le llegaba la información, que además él la compartió con el Washington Post, la compartió, sí, con Der Spiegel, la compartió con The Guardian. ¿Por qué perseguir solamente a Assange, no? Cuando todos estos otros medios también publicaron esas verdades incómodas. Todo comenzó a agitarse cuando en el año 2010 Wikileaks Assange publicó un video que se hizo muy famoso, se llama Collateral Damage, daño colateral, sobre unos asesinatos de soldados norteamericanos en Irak, que desde unos aviones Tomahawk, casi como si fuera un videojuego, matan a 12 personas civiles con palabras así, go, shoot, go, como si fuera un juego.
Sí.
Entre ellos a 2 periodistas de Reuters. No sé si recordás ese episodio.
Sí, tremendo.
Y esos periodistas de Reuters, ni la agencia internacional, ni la familia sabían dónde estaban, ¿no? Se enteraron que habían sido asesinados por el ejército de los Estados Unidos. Como tantos otros, como cientos de miles de civiles fueron asesinados en Irak, en Afganistán, en Libia. Los Estados Unidos destrozó Libia con sus intervenciones militares, ¿no? Y simplemente llaman daños colaterales a los cientos de miles de civiles, hombres, mujeres y niños que mueren en estas guerras. Y como dice Assange, y esto es un lema creo que muy importante, todas las guerras han comenzado con mentiras, ¿no? Entonces, mentiras difundidas por grandes medios de comunicación y por las agencias de seguridad. Y, por ejemplo, que había armas químicas en Irak, sabemos que fue un invento. Las atrocidades que se le adjudicaban a Gaddafi eran un invento. Era el país más próspero del África, Libia, y lo han convertido en un desierto donde hay bandas paramilitares cuidando los pozos de petróleo y las personas que han huido de esas terribles guerras flotando en el Mediterráneo, ¿no? Y ni siquiera los quieren recibir los países que han sido aliados de estas atrocidades. Entonces, si las guerras comienzan con mentiras, dice Julian Assange, la paz necesita la verdad. Y eso es lo que el mundo necesita. Por eso el mundo necesita a Julian Assange, ¿no? Por otro lado, yo lo he visto trabajar de cerca, es decir, no en el interior de su trabajo, ¿sí?, sino la lógica de su trabajo. Tiene un récord mundial que no puede ostentar ningún periódico del mundo. De los millones de cables publicados, todos son veraces. No hay un solo fake news. No hay una sola mentira. No hay una sola distorsión ni exageración. La otra cuestión muy importante en el trabajo de Assange es que él, la información que da, primero normalmente recibe información encriptada, la desencripta, la chequea, la verifica y no la difunde de acuerdo a su visión política o una visión sectorial del mundo. Difunde la verdad. Eso es casi inhallable en el mundo de hoy, ¿no? La gente manipula a unos que dicen ciertas verdades, las utilizan y ocultan otras que no convienen a sus intereses políticos o comerciales. En este caso, no. Y a mí me consta porque muchas veces yo estaba interesada, por supuesto, hay cables muy interesantes sobre América Latina que muestran la injerencia a nivel escandaloso de injerencia de los Estados Unidos y de las embajadas en nuestros países actual, sí. No es una cuestión del pasado. Y muchas veces yo le preguntaba si no tenía más información sobre Argentina o sobre otros países de América Latina. Y él me contestaba, si la tuviera, Alicia, la hubiera publicado. Es decir, no, digamos, una vez que tenía la información realmente comprobada, la difundía porque la libertad de prensa no es solamente la libertad de un periodista o de un medio de prensa de decir lo que creo, lo que le parece. La libertad de información nos corresponde a todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? La información veraz es un derecho humano. Y por eso el relator contra la tortura de las Naciones Unidas, que es una personalidad muy destacada, Nils Melzer, ha dicho que no ha visto un caso de tortura física y psicológica tan agraviante como el que se le ha sometido a Julian Assange desde el año 2010. Primero le fabricaron unos cargos sobre acoso sexual completamente fabricados. Yo soy feminista, no me hubiera hecho amiga de un acosador o de un violador. Cargos completamente fabricados de dos mujeres que habían tenido una relación, cada una relación completamente ocasional, y que luego, más bien por un problema de celos y de competencia, empezaron a decir pavadas sobre esos encuentros. Yo personalmente he visto los mails de esas mujeres diciéndole que bien lo pasaron con él y cuántas ganas tenían de volver a verlo en Suecia, pero inmediatamente fueron manipuladas para que presentaron cargos tampoco, presentaron unas denuncias en sedes policiales que tenían muy poca relevancia. Cuando las quisieron levantar, no se lo permitieron. Y Suecia empezó a reclamar que declarara en Suecia, y muy probablemente Suecia lo hubiera extraditado ya en aquella oportunidad a Estados Unidos. Por eso Rafael Correa tuvo el gesto heroico de asilarlo en la embajada del Ecuador. Pero después llegó Lenín Moreno, y Lenín Moreno lo entregó, lo vendió, lo cambió por un préstamo del Fondo Monetario. Es un caso insólito, porque además está en violación de la ley. No se puede retirar, no se puede anular el asilo diplomático, y permitió que lo sacaran. Hemos visto todas esas imágenes realmente espantosas de un hombre que lo sacaban arrastrado de la sede de la Embajada del Ecuador, que es territorio ecuatoriano. Se lo llevaba a la policía británica y lo encerró. Hace 2 años que lo tienen encerrado en una prisión de alta seguridad, la prisión de Belmarsh, rodeado de asesinos seriales. Confinamiento, no puede ver casi a nadie más que a la familia, no tiene ningún medio de comunicación. Imaginemos lo que es para un hombre que fue hiperconectado con el mundo entero, de pronto aislado, solo, con corriendo todos los peligros físicos y psicológicos. Y por eso en el mes de enero la jueza de la corte en el Reino Unido consideró que no estaba en condiciones de ser extraditado a los Estados Unidos, donde los Estados Unidos lo están amenazando con 175 años de prisión, ¿no? Varias vidas. Es un ataque sin precedentes a la libertad de prensa, porque Julian no es estadounidense. La base de sus publicaciones, WikiLeaks, es una plataforma global. ¿Por qué los Estados Unidos estarían en capacidad de ir y secuestrar a una persona y juzgarlo, a una persona que no es de los Estados Unidos ni ha violado leyes de los Estados Unidos en los Estados Unidos? ¿Por qué lo puede secuestrar y juzgar en su propio territorio de acuerdo a sus propios justicia, a las deformidades de su justicia, la conveniencia del aparato industrial militar de los Estados Unidos? Además, esto es gravísimo, porque entonces el día que, que no le guste a los Estados Unidos lo que publica Sputnik, que probablemente no le guste o no le guste siempre, podría tomar alguna revancha contra algún periodista en particular. Es muy, 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 muy grave lo que sucede. Es realmente una de las atrocidades más grandes que podemos ver en un mundo ya puesto patas para arriba, ¿no? Porque como dijeron tantas personas, personalidades, como dijo Lula hace poco, en una actividad que compartimos, un tribunal de Belmarsh que hicimos con algunas personalidades de la Internacional Progresista, y Jeremy Corbyn y Lula da Silva, a semejanza de aquel tribunal que hicieron Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre para juzgar los crímenes de Vietnam. No era un tribunal formal que tuviera capacidad de juzgamiento y condena, era un tribunal moral. Y la Internacional Progresista reprodujo ese esquema con uno de los participantes que estuvo en aquel tribunal, Russell Sartre, Tariq Ali, un famoso escritor, historiador, politólogo pakistaní, y estuvimos trabajando sobre estas atrocidades, que significa que todos los criminales de guerra, que han matado millones de civiles en Oriente Medio, que han causado el desastre de distintos países, como decíamos antes, Libia, el que fue el más próspero del África, que han forzado a los refugiados a morir en el Mediterráneo. Ninguno tiene ninguna condena, casi ni siquiera condena social. Y la persona que nos ha mostrado lo que está ocurriendo y que hace un llamamiento severo a lo que tiene que dejar de ocurrir en el mundo, está condenado, ¿no? Entonces ahora la jueza del tribunal británico dijo que no se podía, rechazó la extradición de los Estados Unidos por juzgar que las condiciones físicas y psicológicas, que han empeorado muchísimo la salud de Assange, podrían ocasionar un suicidio si fuera extraditado. Y recientemente, como empezamos a compartir en esta conversación, la semana pasada, a raíz de una apelación del gobierno de los Estados Unidos, se está tratando nuevamente, Estados Unidos está volviendo, y dijeron que no era necesariamente demostrado que pudiera suicidarse, insisten con la extradición. Ahora, yo me pregunto, ¿el presidente Biden es un demócrata? ¿El presidente Biden es una persona que aprecia la libertad de prensa? Estas son cosas que hay que verlas, porque además se demostró también en el juicio y en los medios que la CIA, a través particularmente de planes del secretario Pompeo, lo había espiado. Hay videos, lo filmaban en todo momento, aún dentro de la embajada, lo filmaban en el baño, lo filmaban en la cocina, muy pequeñita, por cierto. Yo estoy en varias filmaciones, como todas las personas que lo visitábamos. Lo filmaban, un equipo de españoles que se suponía que hacían la seguridad, la vendieron a los Estados Unidos, y había serios proyectos de asesinarlo, de secuestrarlo, de liquidarlo, o, como dicen, de tenerlo en un limbo que se le haga insoportable, ¿no? Ahora, ese limbo no es solamente el limbo de Julian Assange, es el limbo del periodismo de investigación, ¿no? Es el limbo del periodismo de investigación, y es el limbo de la verdad, ¿no? Por eso yo personalmente me he atrevido a pedirle al Santo Padre, dado que la verdad es una virtud cardinal de muchas religiones y de muchas filosofías, ¿no? Solo la verdad nos hará libres, decimos los cristianos. Solo la verdad nos hará libres. Así que creo que solamente falta que el Santo Padre se pronuncie, porque hay pronunciamientos cada vez más extendidos, digamos, de las organizaciones de derechos humanos, de presidentes, de premios Nobel de la Paz, entre otros, por supuesto, Adolfo Pérez Esquivel, que es muy activo con la causa Assange. Así que, bueno, alerta para todos y todas las periodistas, y alerta para la verdad, y ojalá todos nos podamos sumar a una campaña activa que está siempre en las redes sociales de Wikileaks y del Comité de Defensa de Assange y de la Courage Foundation, en muchas organizaciones que podemos encontrar en las redes y en los medios, como para que el presidente Biden pueda evitar una extradición que sería la muerte de Assange y la muerte del periodismo.
Alicia, ¿cómo se entiende que Assange siga detenido en esas condiciones tan precarias que tú mencionabas, mientras que Chelsea Manning, la ex soldado que filtró los documentos clasificados del accionar de Washington en Afganistán, en Irak, fuera indultada por la administración de Barack Obama? ¿Hay una obsesión con Julian Assange?
Sí, hay una persecución con Julian Assange, porque el caso de Chelsea Manning es diferente, porque Chelsea Manning era militar y trabajaba para trabajaba para el Departamento de Estado, de modo que en ese caso sí podría alegarse, o sea, de ningún modo estoy sugiriendo que merecía condena, Chelsea Manning es otro héroe, pero digamos, había una ruptura de un contrato de confidencialidad, que no ese contrato no existía por parte de Assange, porque no era, nunca fue un empleado de aparatos de inteligencia, simplemente un periodista que tenía el poder de convocatoria y de expresión y una logística, un sistema, como para ser confiable para muchas fuentes. Él nunca, además, nunca revela una fuente, ¿no? No las revela. No lo vas a escuchar a Assange decir que ha recibido información de Chelsea Manning o de nadie. No revela las fuentes. Si es muy puntilloso, o era, porque ahora no debe tener ni una computadora, creo que no la tiene. Era muy muy puntilloso en la verificación de la información. Por eso están, a mí personalmente me consterna, ¿no? Porque siempre, o sea, que el periodismo mienta, o que algunos sectores del periodismo mientan, los medios comerciales o la prensa canalla mienta, no es una novedad. Pero el nivel de propagación de las fake news es vertiginoso en este momento. Tiene las características que han cobrado los nuevos medios de comunicación, ¿no? Es decir, por ejemplo, en 1982 ya el Clarín decía que estábamos ganando la etapa, que ganábamos la guerra en las Malvinas. Durante la dictadura cívico-militar, para la Nación del Clarín, el gobierno era derecho y éramos derechos y humanos. O sea, es ficción, ¿no? Pero no se propagaban en ese momento, ¿sí?, las mentiras con la velocidad, con la rapidez y con los medios que han favorecido las redes sociales, que como sabemos tienen papeles ambiguos, a veces contradictorios, porque por un lado nos permiten tener una información que antes no teníamos, pero por otro lado también hay una propagación viciosa de mentiras, que tienen la habilidad, las mentiras, de propagarse 7 veces más rápido que las verdades, ¿no? Así que, bueno, estamos en este dilema, ¿no? Es una llaga para la humanidad, que una persona que tendría que ser premiada, valorada, por lo que a todos y todas nos importa la verdad, ¿no? Para vivir, para respirar, para considerar, para votar, para pensar, para sobrevivir. ¿Quién quiere verlo muerto a Julian Assange y aplastada sus verdades? Los Estados Unidos de América, sin duda. El presidente Biden debiera reflexionar ahora que está durmiendo la siesta en la cumbre de Glasgow. Debiera dedicar un tiempo de su reflexión a qué papel le da a la libertad de prensa, a la libertad de información y a la libertad de las personas.
Alicia Castro, ex embajadora ante Venezuela y Reino Unido, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
No es solamente la libertad de un periodista o de un medio de prensa de decir lo que cree o lo que le parece. La libertad de información nos corresponde a todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? La información veraz es un derecho humano.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.